Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
La libertad artística en Cuba es tema de debate en la Organización de Estados Americanos. Continúan las reacciones a la puesta en libertad de preso político cubano. Aumenta la tensión en Tapachula por deportaciones de migrantes cubanos. Estados Unidos y Rusia hablan sobre la grave crisis que azota a Venezuela.
Y en los deportes, el Barcelona visita al Liverpool en partido de Champions este martes.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí. Y a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta. 5900.
La falta de la libertad de expresión y la censura artística impuesta por el régimen castrista fue el centro de un foro organizado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida por sus siglas OEA, y la misión de Estados Unidos ante este organismo. Yoandy Castañeda tiene nuestro primer reportaje.
El evento se celebró en la tarde de hoy y tuvo como denominador común denuncias de importantes personalidades políticas y de artistas independientes cubanos sobre cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada en Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado de alerta ante las numerosas violaciones de los mecanismos censores y represivos de la dictadura cubana.
El régimen cubano ha actuado sistemáticamente para silenciar a cualquier persona que se atreva a cuestionar o a expresar una opinión que pueda poner en duda el status quo. Ha establecido un modelo de represión en contra de la libertad de ideas y de la libertad de expresión. Desde hace 6 décadas controla y censura el trabajo de los periodistas para evitar que la verdad salga a luz. Acometen a los artistas por su temor a que la creatividad y las ideas nuevas revelen la realidad de la isla. Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional se ha permitido por complacencia cerrar los ojos a la falta de democracia en Cuba y a los abusos autoritarios del régimen. Es hora de arrojar luz sobre sus tácticas represivas y poner más de manifiesto el espantoso historial de derechos humanos en la isla.
El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, destacó el trabajo de esta organización en pos de la democracia.
Quiero agradecerle por haber cambiado el rumbo de la organización, donde el sufrimiento del pueblo cubano se hizo caso omiso, y que usted, su lema de más derechos para más personas, realmente es congruente con la obligación que tenemos todos en exigirle cuentas al régimen en La Habana. Quiero agradecer una vez más la valentía de los cubanos artistas que nos acompañan hoy. Les apoyamos y agradecemos su determinación por estar aquí para decir que no se puede callar al pueblo cubano y que el pueblo cubano dentro de poco estará libre.
La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kerry Filiperi, destacó el compromiso de la administración Trump con las luchas pro libertad en el hemisferio.
El gobierno del presidente Trump se ha fijado como prioridad la democracia en Cuba. Buscamos crear un hemisferio democrático y próspero. Y el día de hoy es testimonio del compromiso de la OEA y del gobierno de Estados Unidos en este sentido. Como todos los pueblos, los cubanos merecen un pueblo donde se puedan expresar libremente sin caer presos o ser víctimas del acoso.
Varios artistas cubanos invitados abordaron cómo las reformas a las leyes en la isla han permitido la legalización de la censura por medio del decreto 349.
Los postulados del gobierno y el partido cubano vienen a ser ideas arcaicas que estancan a las sociedades como en un oscurantismo y en un atraso, y se ha comprobado que esta cantidad de ideas por muchos años han sido impracticables. por los pueblos. Y mientras existan ellos ahí en el poder, van a surgir aberraciones como este decreto 349.
Esta nueva herramienta de represión artística también prohíbe, también regula elementos comunes prácticamente a todas las manifestaciones artísticas en toda la historia de la humanidad.
El decreto 349 establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. Pone más límites al trabajo de los artistas y está diseñado como una nueva y reformada herramienta de censura para los creadores en la isla.
Leímos esta ley, descubrimos que nuestro futuro y nuestras vidas estaba completamente hipotecado.
En el evento se presentó una muestra de diversas obras de arte de artistas cubanos independientes. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La dictadura cubana llevó a cabo nuevos actos represivos en varias ciudades de Cuba este fin de semana contra el movimiento Damas de Blanco, así lo dijo a Radio Martí el ex prisionero político Ángel Moya. Por lo menos 23 integrantes del movimiento pacífico fueron detenidas cuando intentaban asistir a misa y marchar para pedir la libertad de los presos políticos cubanos. Entre las arrestadas se encontraba la líder de la organización, Berta Soler. A pesar de la actuación de la policía del régimen comunista, varias damas lograron asistir a misa, aunque no pudieron hacerlo en la iglesia Santa Rita en el barrio de Miramar debido al operativo castrista.
Y Karen, entre tanto, continuaban las reacciones a la puesta en libertad condicional este fin de semana del opositor y preso político cubano, el doctor Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado por la dictadura castrista a 3 años de cárcel en el 2016 cuando criticó a Fidel Castro, que acababa de morir. Grisel González amplía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado de forma violenta frente a su vivienda en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016, 2 días después de criticar en una entrevista con un medio de prensa extranjero el duelo impuesto por la muerte de Fidel Castro. Luego fue condenado a 3 años de cárcel por el supuesto delito de atentado. Tras pasar 2 años y 6 meses en prisión, este sábado 4 de mayo fue puesto en libertad condicional.
Esta es una libertad a medias. El castigo no ha terminado. El 30 de septiembre ahora próximo es el cumplimiento de toda esta injusta condena que me han impuesto ellos por 3 años.
El mismo día que fue liberado había recibido la visita de sus familiares, pero no le habían informado aún que le otorgarían la libertad condicional. En entrevista con Radio Martí agradeció a todos aquellos que estuvieron pendientes de su caso y abogaron por sus derechos y libertad y apoyaron a sus familiares.
Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los cubanos y cubanas y a todas esas mujeres que de alguna manera han estado pendientes de nuestra situación.
Cardet mencionó entre sus prioridades restaurar el tiempo perdido junto a su familia, su esposa y en especial junto a sus hijos adolescentes. Carlos Payá, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que no hay que agradecerle al régimen por la liberación de Cardet, puesto que nunca debió ser condenado.
Hay que partir de la base que Eduardo no debió haber sido encarcelado nunca. Él fue violentamente detenido y acusado de un falso delito de atentado el 30 de noviembre de 2016, cuando en realidad eso era para enmascarar su labor como coordinador y sucesor, que es de Osvaldo Payá, frente al Movimiento Cristiano Liberación. Y por tanto, no hay que agradecer nada al régimen, pero sí agradecer, como hizo él ayer, a tantas personas, a tantas organizaciones que han tomado iniciativas por su libertad.
La encarcelación de Cardet alzó las voces de líderes políticos y de derechos humanos que exigieron a Cuba su liberación. Un representante de Amnistía Internacional, organización que lo declaró prisionero de conciencia, dijo a Radio Martí tras su liberación.
Desde el inicio hemos estado demandando que el señor Cardet sea puesto en libertad de manera inmediata y sin condiciones, ¿no? Y también tenemos entendido que a nivel interno la familia del doctor Cardet ha tratado de agotar todos los recursos fines, ¿no? Para demandar el cumplimiento de ese derecho que tiene el señor Cardet, porque desde el inicio entendemos que fue detenido por motivos políticos, ¿no? Simplemente por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. Aún mantenemos alerta, ¿no? Y preocupación, porque entendemos que mientras esa libertad bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no?
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart escribió en su cuenta de Twitter: después de más de 2 años en prisión, Eduardo Cardet recibe libertad condicional. Este valiente e inocente hombre fue encarcelado por el crimen de hablar en contra del régimen de Cuba. Esto es solo un atroz ejemplo de los abusos a los derechos humanos en Cuba. El director ejecutivo de United Nations Watch, Hillel Knauer, celebró la excarcelación del líder opositor en su cuenta de Twitter. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y al cumplirse las primeras 72 horas de haber concluido la injusta condena que le aplicó la dictadura castrista al biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, este denunció que hasta la fecha no ha recibido comunicación alguna del gobierno de La Habana sobre sus derechos fundamentales.
Yo no tengo ninguna constancia escrita de ninguna corte cubana sobre mi caso, a no ser la falsa licencia extrapenal. Como mismo, el gobierno cubano hizo caso omiso al llamamiento de Naciones Unidas que demandaron por todo tipo de restitución de mis derechos humanos. Nada de eso ocurrió. Yo he estado limitado en todos mis derechos de movilidad y demás dentro de Cuba y fuera de Cuba para poder trasladar unos animales desde Santiago de Cuba al pie de la Sierra Maestra aquí a la finca. Hasta los animales estuvieron presos, igual que yo. Para poder ir a ese lugar tenía que solicitar un permiso de movilidad.
Cubanos varados en Tapachula, México, salieron este lunes desesperanzados de las oficinas de inmigración cuando la institución gubernamental emitió documentos para solicitar refugio en México y no el salvoconducto para transitar legalmente por el país azteca.
Ricardo Quintana tiene la información y se encuentra con nosotros en el estudio 4. Adelante, Ricardo.
Gracias, Tomás. Karen, bueno, los ánimos se caldearon en medio de temores por las deportaciones de las últimas horas. Pero el flujo no se detiene, pese a que Tapachula sigue siendo un cuello de botella muy peligroso. Esperanzados, los cubanos abarrotaron la Oficina de Regulación Migratoria, que luego de varias semanas reanudó este lunes sus operaciones. Llevan meses a la espera del salvoconducto que les permite el libre tránsito por México. Es que Tapachula se ha convertido en el embudo del trayecto irregular.
Hoy oficialmente abrió la puerta de migración. Ya salieron unos trabajadores oficiales de migración que hoy oficialmente van a atender a 300 personas. Aquí en estos momentos vemos más de 1.500 cubanos y estamos esperando a ver qué es lo que sucede con nosotros.
Pero según pudo conocer Televisión Martí, el documento que se está emitiendo es solo constancia de que se tramita la regulación migratoria en Tapachula y no el permiso para transitar por México, lo que permitiría llegar a los cubanos a la frontera con Estados Unidos sin contratiempos.
Temor es lo que más está presente aquí. Incluso, jocosamente, aparte tenemos una como un monte y todos hablan de cualquier problema salir corriendo hacia allá.
El pasado día 20 de marzo, cubanos y migrantes de otros países trataron de ingresar de forma desordenada en esta oficina, lo que provocó el cierre de la dependencia.
Pero los cubanos llegan hasta la próxima esquina y entonces ahora te voy a enseñar la entrada de migración. Aquí apenas se puede ver porque hay un tranque ahí. Esta es la entrada de migración, ahí están los oficiales.
Eduardo Ernesto lleva 2 meses de travesía.
Los cubanos no dejan de llegar a Tapachula. Lo principal es la libertad y la libertad no tiene precio. La gente quiere seguir arriesgándose y llegar aquí hasta llegar al camino final, que es a la tierra de libertad.
Es el tránsito irregular a través de la selva del Darién, de Colombia a Panamá, zona intransitable y muy peligrosa.
La libertad no tiene precio, pero es una travesía dura y penosamente y tristemente en la selva mueren muchas personas y toca ver cosas muy tristes. A mí una vez me dijeron que la selva era dura, pero lo pude comprobar cuando estuve ahí. Y desgraciadamente eso no se lo recomiendo a nadie. Sería mejor buscar otra vía. Porque realmente es muy triste lo que se ve ahí.
Onelia Alonso, cubana que recibió el estatus de refugiada de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago, se lanzó a la travesía el pasado mes de marzo. primero a Venezuela, luego a la selva colombo-panameña. A este momento no hay noticias de que haya llegado a Tapachula. El tránsito, aunque en menor proporción, también incluye a venezolanos que en muchos casos, como este, son víctimas de la dictadura.
En mi caso en particular, no hago pipí, no hago pupú, tengo calambres neuropáticos, me falta una operación para volver a caminar. En una manifestación yo salí a marchar, me reprimieron, me brincaron por todo y me electrocuté. Cuando caí al piso me fracturé la columna. Yo simplemente quiero llegar a los Estados Unidos para yo poder volver a caminar.
El domingo se fugaron 90 cubanos del centro de retención para extranjeros en Tapachula. Por otro lado, en lo que va de año, el gobierno de López Obrador ha repatriado a 541 cubanos. De acuerdo a reportes de prensa, actualmente en Tapachula hay una población flotante de 10.000 indocumentados. De esa cifra se calcula que poco menos de la mitad son cubanos. Es todo. Vuelvo al estudio contigo, Tomás.
Ricardo, muchas gracias por ese reportaje. Bueno, en otras noticias, la incompetencia y la desorganización permanente que caracterizan al régimen de La Habana han propiciado la escasez de alimentos, altos precios y falta de servicios que están golpeando a la mayoría del pueblo cubano. El siguiente es un reportaje del sitio digital Cubanet.
Carlos Antonio Fernández, residente en Boquerón, municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo, vive en la localidad Mártires de la Frontera, asentamiento poblacional más próximo a la base norteamericana enclavada en suelo cubano. Carlos fue sancionado en el año 2012 a 5 años y 6 meses, acusado de intento de salida ilegal del país.
Por un colaborador de la seguridad del Estado, que su nombre es Jorge Paz Silvera, donde él dice que yo me quería ir del país por la base naval. Ya aprobaron eso. Ellos lo que hicieron fue un ejemplarizante al pueblo, porque en ese entonces se habían ido un compañero que vivía ahí junto con un militar.
Las experiencias vividas en la prisión son el motivo por el cual actualmente es un defensor de derechos humanos en la isla.
En ese momento fue que yo pude ver la realidad, maltrato y donde hasta te torturan. Y hoy por hoy yo soy defensor de los derechos humanos.
El tiempo que estuvo preso fue muy duro para su familia.
Lo trajo como consigo para mí, para su familia, mucho sufrimiento, mucha falta de amor, un trauma.
Boquerón es una comunidad de acceso restringido. Solo los residentes, familiares, amistades y personal que labora en la misma tiene acceso por medio de un pase identificativo por ser zona fronteriza.
La seguridad del Estado me ha llamado en reiteradas ocasiones para amenazarme de que en la localidad de Boquerón en 60 años nunca se había visto alguien que se manifestara, ni nadie que estuviera en contra de esto, de que defendiera los derechos humanos.
Los habitantes de este lugar pasan muchas necesidades.
La situación en Boquerón, Mártires de la Frontera Boquerón, es muy crítica en cuanto a la alimentación. Ni pescar se puede. Cogieron a jóvenes de ahí pescando y lo llevaron para operaciones, acusándolo de intento de salir ilegal. Y últimamente lo que hay es hambre y miseria y necesidad.
Muchos jóvenes cubanos ven como única opción el salir del país por las malas condiciones en que actualmente viven.
La juventud hoy no tiene ningún beneficio. Ven tanto maltrato, donde verdaderamente optan por irse fuera de aquí.
Él sabe que su libertad peligra por defender en lo que cree.
Yo el mensaje que daría a la comunidad internacional es que siguen hostigándome, hoy siguen amenazándome con llevarme de nuevo a prisión, porque en Boquerón nunca se ha visto una persona como yo que defiendo los derechos humanos.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Luyano y La Víbora en el centro Habana. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y, por supuesto, Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el canciller ruso y el tema central de su encuentro fue la crisis venezolana. Mike Pompeo insiste en que el momento de la transición en Venezuela es ahora. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó prepara nuevas acciones para lograr el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli informa.
Nuevo choque entre Estados Unidos y Rusia por Venezuela. El tema fue tratado por el secretario de Estado Mike Pompeo y su homólogo ruso Sergei Lavrov en un encuentro en Finlandia. Estados Unidos instó a Rusia a salir de Venezuela. El secretario de Estado insiste en que ya es hora de la transición en el país suramericano.
Last month. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora.
Mientras, Moscú exhortó a Washington a cesar lo que calificó de planes irresponsables en un nuevo choque verbal entre las dos potencias sobre el país petrolero, asolado por una grave y cada vez más visible crisis.
Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los que los apoyan a abandonar sus planes irresponsables y actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional.
El canciller de Maduro, Jorge Arriaza, desde Moscú, pidió a Rusia que convence a Estados Unidos de incentivar un diálogo en Venezuela.
Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército, por poderoso que sea, en el mundo.
Entre tanto, los caraqueños homenajearon con una vigilia a los nuevos caídos, es decir, a los 5 asesinados por la represión del régimen, sus militares y sus colectivos.
Ya no aguantamos más la situación del país. Hay demasiada violación de los derechos humanos. Ya no tenemos libertad de nada. Todos tenemos que andar asustados, escondidos. Y ese no es mi país. Mi país era libre.
El régimen de Maduro sigue su racia después del levantamiento cívico-militar en su contra. Este fin de semana, manifestantes opositores intentaron llevarles una carta para pedirles dejen de apoyar a Nicolás Maduro y algunos hasta la quemaron.
Nosotros intentamos leer la carta para que ellos supieran cuál era el contenido y los militares se negaron. No me acuerdo si el rango eran coroneles o mayores. Bueno, el tipo me la recibió y no me quemó de casualidad porque apenas me la recibió, dando la silla en la mano, me le prendió la carta con un yesquero de una manera déspota. Bueno, no importa, nosotros estamos acostumbrados a eso.
A partir de este lunes, el llamado Grupo de Contacto Internacional, impulsado por la Unión Europea, se reúne en Costa Rica para evaluar la situación de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y la ilegítima Asamblea Constituyente, dependiente de Maduro, discutía hoy el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que apoyen la llamada Operación Libertad que lidera Juan Guaidó.
La comparecencia ante la Audiencia Nacional de España del ex jefe de los servicios de contrainteligencia militar chavista, el general Hugo Carvajal, prevista para este lunes, fue aplazada, según informaron hoy medios de prensa. El ex militar en prisión provisional tras ser detenido el mes pasado en Madrid había solicitado declarar ante un magistrado, pero según reportó la agencia EFE española, Carvajal nombró a un nuevo abogado defensor que, tras entrevistarse con su cliente en los calabozos de la Audiencia Nacional, alegó ante el juez que tenía que instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos reclama su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar declaración.
Las elecciones panameñas celebradas este fin de semana colocaron en la presidencia a un socialdemócrata opositor al actual gobierno de Juan Carlos Varela. La agencia francesa de noticias informa.
El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó el domingo la elección presidencial en Panamá. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral a través de una llamada telefónica al ganador, que fue transmitida por los medios de comunicación.
En Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente.
Cortizo obtuvo el 33% de los votos y logró una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Rux, que era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. Nito, como se lo conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, antes de ganar las elecciones, suavizó su postura y dijo que, le guste o no, es un tratado que tienen que respetar los panameños. A su vez, manifestó que Washington es el principal socio de Panamá, aunque se mostró partidario también de fortalecer la relación del país con China.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Noticiero Televisión Martí.
Así es, Karen, así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo minutos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Esta madrugada habría entrado en vigor un alto en el fuego en la Franja de Gaza en el Oriente Próximo, según reportó la agencia Reuters, que citó a dos responsables palestinos y a un egipcio como fuente de la noticia.
Las alarmas antiaéreas no han dejado de sonar durante todo el fin de semana. Al menos 27 personas, 23 palestinos, entre ellos dos mujeres embarazadas y una niña, y cuatro israelíes han perdido la vida en esta nueva escalada de tensión en Gaza. Decenas de personas acompañan a este padre que en sus brazos lleva a su bebé muerta. Han sido horas de máxima tensión en las que Hamas y Yihad Islámica han lanzado más de 600 cohetes e Israel ha alcanzado hasta el momento más de 250 objetivos en la franja y no está dispuesto a aflojar la presión. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido contundente.
He ordenado que continúen los ataques masivos contra los terroristas en la Franja de Gaza y que se incrementen las fuerzas con tanques, artillería e infantería.
Esta madrugada Israel ha reconocido por primera vez en 5 años la muerte de un civil judío en un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza. Esta mujer cuenta que murió en brazos de su esposo. Esta madrugada y gracias a la mediación de Egipto, los palestinos han aceptado un alto el fuego en Gaza. Por el momento, Israel no ha confirmado el anuncio.
Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había ordenado este domingo a las Fuerzas Armadas seguir con sus ataques masivos contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, en una escalada que dejó más de una decena de muertos entre palestinos e israelíes en poco más de 24 horas.
La escalada de la tensión entre la Franja de Gaza e Israel continuó el domingo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas Armadas continuar atacando objetivos de Hamas y la Yihad Islámica, que en poco más de 24 horas ya dejan más de una decena de muertos a ambos lados de la frontera. Esta mañana instruí a las Fuerzas Armadas continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza. También ordené el reforzamiento de las unidades alrededor de la Franja de Gaza con armadura, artillería e infantería. Hamas es responsable no solo por sus propios ataques y acciones, pero también por las acciones de la Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto por esto. Los palestinos dispararon el sábado temprano unos 250 cohetes contra el sur y el centro de Israel, que aseguró haber interceptado varias decenas con su defensa antimisiles, y que una gran parte impactó en zonas deshabitadas. En respuesta, el ejército israelí señaló que sus tanques y aviones alcanzaron a unos 220 objetivos militares en Gaza. Turquía, por su parte, denunció la agresividad sin límites tras el ataque israelí contra un edificio en Gaza que, según los vecinos y Ankara, albergaba la oficina de la agencia de prensa estatal turca Anadolu, que pudo evacuar a su personal antes de la agresión. Israel y Hamas se han enfrentado en 3 guerras desde 2008, y con cada escalada de tensión aumenta el miedo a un nuevo conflicto armado.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños y también, frustrado. Perdóname. Esta semana en Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Mientras se acerca un encuentro entre Estados Unidos y China para avanzar en la posibilidad de un acuerdo comercial entre las dos potencias, el presidente Donald Trump advirtió que impondrá miles de millones de dólares en aranceles. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene el informe.
Este viernes 10 de mayo, productos chinos importados por un valor de 200 mil millones de dólares, que ahora pagan impuestos del 10%, podrían pasar a pagar un 25%. Esto según un reciente tuit del presidente Trump, quien dice que las negociaciones entre ambos países avanzan, pero muy lentamente.
Por supuesto, tendremos que seguir observando para ver qué tipo de efecto tendrá. El gobierno chino tradicionalmente no ha prestado atención a los tuits de Trump, aunque él sea el presidente de Estados Unidos.
Como señala Jin Gongxi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renmin en China, esta no es la primera amenaza del mandatario estadounidense. Pese a eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores muestra interés en avanzar en las conversaciones.
China y Estados Unidos han llevado a cabo 10 rondas de negociaciones comerciales y han logrado avances positivos. El punto fundamental es que todavía esperamos que las dos partes realicen esfuerzos concertados, cedan en algo y luchen por alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso sobre la base del respeto mutuo.
Respeto al que le sigue el interés internacional, añadió. Y asimismo lo expresó el ministro de Economía de Alemania, quien se refirió a la importancia de que lleguen a un acuerdo por el bien de la economía global.
Europa tiene aproximadamente el mismo volumen de comercio con Estados Unidos que con China y tenemos un gran interés en que la economía mundial proporcione un impulso positivo para el desarrollo económico, por lo que esperamos que sea posible fortalecer la OMC.
Mientras tanto, el presidente Trump tiene como punto de partida, a puertas de un nuevo encuentro, que en su opinión Estados Unidos pierde 500 mil millones de dólares al año en su actual relación comercial con China. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Por lo menos 41 personas murieron este domingo tras el aterrizaje de emergencia de un avión en llamas que acababa de despegar del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. La agencia France Press tiene la información.
41 personas murieron el domingo en el aterrizaje de emergencia de un avión de la aerolínea rusa Aeroflot, que se incendió con 78 personas a bordo en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. Tras un balance que daba cuenta de 13 fallecidos, las autoridades detallaron que según la información más actualizada, solo 37 personas sobrevivieron. El avión Sukhoi modelo Superjet 100 había despegado del mismo aeropuerto con destino a Murmansk en el extremo norte de Rusia. Sin embargo, a los pocos minutos declaró una emergencia e intentó un primer aterrizaje forzoso, pero en el segundo golpeó el piso con el fuselaje. Varios vuelos tuvieron que ser desviados hacia otros aeropuertos de Moscú o al de Nizhny Novgorod, a unos 500 kilómetros de la capital rusa. Las primeras fuentes señalaron que el incendio se declaró a bordo, pero en un video publicado horas después del accidente se ve cómo el aparato toca la pista y rebota antes de encenderse en llamas. La agencia Interfax citó una fuente anónima que dijo que la aeronave había aterrizado con sus tanques llenos de combustible, porque se perdió el contacto por radio con los controladores de tránsito aéreo y era peligroso realizar una maniobra para vaciar los tanques sobrevolando Moscú.
Y frente a la dura competencia de China y Estados Unidos, Alemania trabaja en nuevas leyes para atraer inversiones privadas y asegurarse una porción en el mercado espacial emergente que podría tener un valor de $1 trillón en el año 2040, Tomás.
Así es, y Natalia Salas Guaitero de La Voz de América tiene los detalles.
Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020.
El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso.
Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo posee el séptimo presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de $1,000 millones.
Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras, y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de riesgos, pero también en el desarrollo de mercados y adquisición de clientes.
Berlín también ejerce presión en las Naciones Unidas para establecer estándares para la minería en la Luna, asteroides y otros cuerpos en el espacio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente
que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Bueno, amigos, ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo, adelante.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos con la imagen de las tormentas que se registraron ayer, en especial en la parte centro y este del país. El centro y oeste en general estuvo mayormente seco, repito, desde las provincias centro-orientales tuvimos algunos reportes con los mayores acumulados de lluvia. De hecho, estos son los valores: el Yabú en Villa Clara 14.1 milímetros, Esmeralda 20.6, Palo Seco 18.2, Camagüey 33.4 y hasta Cabo Cruz con 11.9 milímetros. Este es el panorama que hemos visto ya en las últimas horas. Hoy vemos más actividad de lluvia, comenzando por el occidente. El reflejo de estos chubascos y tormentas en las provincias de La Habana, Matanzas, Mayabeque y también Cienfuegos, Villa Clara, se verán en los valores que tenemos el día de mañana. Recuerden, es el reporte de 24 horas. Algunas tormentas esta tarde también se están viendo en la parte oriental. Y por cierto que las temperaturas mínimas esta mañana, comenzamos el día con estos valores de 22 a 24 para gran parte de la isla, pero el calor de las últimas 24 horas, ayer fue un día muy caluroso en gran parte de la isla. Noten esto, estoy reflejando solamente valores de más de 33, tal fue el calor de este domingo, 33.5 La Palma. Acá tenemos La Palma 34.1, Bahía Honda 34.6, Casablanca 33.6, Tapaste 33.6 y Jagüey Grande 34.1. Un domingo caluroso en todo el país. Indio Atuey con 34.9, Santo Domingo 34 grados. Y noten los valores. Las Tunas 35 grados, estos son valores de junio, julio. 35.2 en Velasco, Veguitas con 34.9 y Guantánamo con 33.7. Así que mucho calor. El calor ha continuado hoy, pero repito, algunas tormentas se han visto aquí en Mayabeque, la ciudad de La Habana también, en las inmediaciones de La Habana, una extensa zona de tormentas sobre Matanzas y el centro del país, algunas adicionales en el este. Esta es la imagen que tenemos en horario de esta tarde. Y por cierto, en parte eso permite el flujo desde el sur, tormentas que pareciera que ha comenzado la época de lluvia, esa época de mayo que llega más lluvia a gran parte de la isla. Esto es una onda corta, una perturbación, una hondonada en capas medias que ha dejado muchas tormentas en el sur de Florida, incluso ayer granizo y en algunas áreas, se escuche bien, más de 150 milímetros de lluvia. Esta tarde nuevamente las tormentas afectando el sur de Florida, donde han habido algunos daños. Parte de esta onda corta se quedaría en el estrecho de Florida, de todas maneras puede inducir en horario de la noche algunas tormentas en el occidente del país. En cuanto a viento, no mucho. Estamos viendo convergencia de brisas y esto es lo típico de la época de lluvia y esto indicaría la posibilidad de más tormentas, en especial al final de la tarde. La mañana amanece tranquila y luego la posibilidad de lluvia en horario de la tarde-noche en muchos sectores. En cuanto al oleaje, desde Holguín hasta Punta de Maicí, 1 metro la altura de la ola, al sur de Santiago de Cuba, 0.9, el Golfo de Ana María y Guacanayao de 0.2 a 0.4, en general poco oleaje desde Cabo San Antonio hasta toda la costa norte, Varadero, Cárdenas, toda esta zona, muy pero muy poco oleaje, y lo mismo sobre gran parte del Golfo de Batabanó, 0.3 metros la altura de la ola. Repito, la posibilidad de lluvia, en especial, comienza la mañana tranquila, pero al final de la tarde y primeras horas de la noche, todavía esta noche, tormentas al sur de Camagüey, Santi Espíritu, incluyendo Granma, incluyendo Santiago de Cuba, amanece bien tranquilo el martes, pero luego en horario de la tarde y noche podemos ver nuevamente tormentas hacia el centro y sur, principalmente de la isla, es lo que estamos viendo, y el miércoles también con formación de algunas tormentas, en especial desde Cienfuegos hasta Matanzas y Mayabeque. Para la ciudad de La Habana, este es el panorama, calor en horario de la tarde, no estamos viendo posibilidad o muy, pero muy baja, martes y miércoles, pero aumenta el riesgo de tormentas jueves, ahí lo tiene, viernes hasta un 40% y hacia el fin de semana, el domingo con tormentas, pero pareciera que el lunes se despeja y las temperaturas siguen bien cálidas. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños y también, frustrado. Perdóname. Esta semana en Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Barcelona estará enfrentando al Liverpool este martes en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones. Un encuentro que tendrá un significado especial para el uruguayo Luis Suárez. El delantero de la escuadra catalana jugó algo más de 3 temporadas para el equipo inglés, junto al cual obtuvo altos reconocimientos. Suárez afirmó que en caso de anotar gol no iba a celebrar o no irá a celebrar ante los miles de hinchas de su antiguo equipo. El Barcelona goleó 3-0 al Liverpool en el primer encuentro entre ambos, celebrado la semana pasada en el Camp Nou.
Sí, obviamente que es especial. Después de muchísimos años de cuales disfruté acá y de cual soy un agradecido a un equipo como Liverpool por todo lo que me dio como jugador, que siempre lo agradecí porque llegué a la élite del fútbol gracias a Liverpool. Creo que obviamente que va a ser especial volver a jugar acá.
Y este lunes el portero Iker Casillas recibió el alta médica del hospital que se encontraba recluido en Portugal tras sufrir un infarto cardíaco la semana pasada. El español de 37 años agradeció a todos los que se preocuparon por su estado de salud. El mismo Casillas dijo no estar seguro acerca de si continuaría con su carrera deportiva.
Es difícil hablar, pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte. Y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido. Y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Yo creo que lo voy a sacar. La verdad es que me emociono un poco viendo tanta gente que ha venido aquí.
Vamos ahora a las Grandes Ligas. Este domingo se jugó el último de la serie de cuatro entre medias rojas y medias blancas. En el quinto acto, Julito Martínez aumentaba la ventaja de Boston con ese sencillo al campo derecho. En el sexto, José Abreu iba a empatar el encuentro con su octavo jonrón de la temporada. Este fue un batazo de una carrera a las graderías del left center field de 4-2 Abreu. Sin embargo, para el octavo, Sandy Bogart sacaba la pelota del parque con las bases llenas. Los medias rojas ganaron la serie con un triunfo por 9-2. Y los Cachorros buscaban este domingo su séptima victoria al hilo. Y en la misma primera entrada, Wilson Contreras ponía adelante a Chicago con jonrón solitario a la banda opuesta. En el octavo vendría Chris Bryan dando sólido a la paliza con este largo batazo por todo el center field. Grand Slam, la pizarra final fue de 13 carreras por 5. Y los Astros de visita en casa de los angelinos. En el segundo, el boricua Carlos Correa alejaba a la novena de Houston con su séptimo cuadrangular de la temporada. Batazo de dos rayitas. Vendría el quinto y Alex Bregman decidía la partida con jonrón con las bases llenas. La llevó lejos sobre el center field. En el octavo capítulo, el Yuli Gurriel realizó jugada espectacular en primera. Se lanzó hacia su derecha, hizo el fildeo, facturó al lado en primera con la ayuda del lanzador. Los Astros superaron a los angelinos por 10-4. Y hablando de grandes jugadas, a lo de Nolan Arenado ya parece ser rutina. En el octavo fildeaba ese rolling hacia la mano del guante. El corredor no tuvo el menor chance para lo que sería el tercer out de esa entrada. Los Rockies se sublevaron en la parte baja de ese octavo capítulo. El dominicano Raimel Tapia respondiendo con las bases llenas. Conectó sólido, bien colocado. Triple el batazo para igualar a 7 el marcador. De seguido Ryan McMahon decidía el encuentro. Con ese sencillo lo corto del central, 8-7 ganaron los Rockies. En otro de los partidos, los Phillies superaron a los Nacionales. En el sexto, el abridor de Filadelfia, Zach Eflin, tocó la bola perfecto para que anotara el corredor de tercera. La defensa de Washington quedó totalmente anulada. En esa misma entrada, Bryce Harper ligaba sencillo impulsor al jardín derecho para llevar otra más hacia el plato, pizarra final de 7 carreras por 1. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Anoche los Nuggets igualaron a 2 victorias la serie contra los Trailblazers. Jamal Murray jugó un gran partido para el equipo de Denver al anotar 34 puntos. Nikola Jokic agregó 21 cartones con 12 rebotes y 11 asistencias para los Nuggets, que al final impusieron con marcador de 116-112. De igual forma, se empató a 2 triunfos la serie entre Raptors y los 76ers. Kawhi Leonard fue la gran figura de la noche con 39 tantos. Además, se adueñó de 14 rebotes, sumó 5 asistencias. Por los Sixers, el camerunés Joel Embiid solo llegó a 11 puntos con 8 rebotes. Pizarra final de 101-96. Ganaron los Raptors. Y este domingo se corrió el Gran Premio de Motociclismo de España, donde el piloto local Marc Márquez regresó a la cima del podio. Una jornada especial para la fanaticada local. De hecho, los españoles hicieron el 1-2-3 con Alex Rins en segundo lugar y Maverick Viñales en tercero. Bueno, ya hace apenas unos minutos el presidente Donald Trump le concedió la medalla de la libertad al golfista estadounidense Tiger Woods. La medalla de la libertad es el reconocimiento civil más importante de Estados Unidos y en esta ocasión se le confiere a alguien que hizo historia y que tras años de inactividad y lesiones ha regresado al primer plano del deporte mundial.
Bobby, no es el primer golfista en recibir esta medalla. Stifford, que es conocido como el Jackie Robinson del deporte del golf, lo recibió, fue dado por el presidente Obama, como también Arnold Palmer y Jack Nicklaus también, que son también golfistas, definitivo, en esto, y Michael Jordan,
uno de ellos. De todas formas, ciertamente lo importante es el reconocimiento, porque la historia de Tiger Woods, oiga, Tiger Woods desapareció del ranking mundial.
Y ganó el Masters en agosto.
Y ha vuelto a los primeros planos.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la libertad.
Bueno,
digo yo.
La libertad de que pueden suceder cosas así.
Claro, pero lo que quiero decir es que realmente, a lo mejor yo no sé porque no lo he seguido. Es muy importante lo que ha hecho de regresar y con tanta fuerza, por supuesto. Pero bueno, yo quisiera saber si él ha hecho algo por la libertad.
Bueno, sí. hay otros atletas que han recibido la medalla y justamente no tienen nada que ver con...
Exacto,
con
la libertad. El nombre de la medalla es muy, muy amplio.
Y aparte de eso, lo que sí se puede decir es que lo que ha hecho Tiger Woods, como lo que hizo Michael Jordan, es abrir camino para tantos otros hombres de color en los deportes, eso, especialmente ahí, el golf.
Ah, bueno, pues entonces eso es un punto importantísimo.
Por ahí puede ir.
Me encanta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Bobby. Amigos, y gracias a ustedes. Así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, radiotelevisionmartí.com.
A las 8, Karen, a las 8, Jacomilo a las 9.